¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad.
Bienvenidos a la serie de podcasts Cambiemos Esto. Ejecución ágil de proyectos cerrados.
Muy buenas, hoy estaremos hablando de este tópico que siempre nos ha parecido muy interesante. Lo hemos visto en muchos clientes y bueno, aquí estamos mi compañero José.
Hola Javi, ¿qué tal?
Y nada, pues vamos a hablar desde el punto de vista de la experiencia que también tenemos trabajando con algunas empresas en las que hemos colaborado, que trabajan normalmente con proyectos cerrados y que les cuesta dar ese paso o no ven cómo hacerlo para irnos hacia proyectos ágiles.
Sí, realmente este podcast surgió de esas típicas conversaciones de pasillo en la que nos topamos que todos los fundamentos de agilismo y el escenario bonito es cuando hablamos de productos y trenes de entrega y pensamiento orientado a productos, pero la realidad es que nosotros, al ser una compañía orientada a servicios, a proyectos, nos suelen contratar por proyectos también. Y bajo esos escenarios buscamos de la mejor manera hacer una ejecución ágil de proyectos, que no siempre trabajamos en productos. Y bueno, queríamos como destacar esos puntos dolorosos con los que nos solemos topar en el camino, que hemos venido aterrizando puntos de mejora que ya se convierten como en un patrón, ¿no?
Yo creo que ahí lo primero, antes de ir ahondando en estas cuestiones, es aclarar para todos nuestros oyentes pues qué entendemos por un proyecto cerrado. Y aquí entra en juego pues lo que es el famoso triángulo de hierro, que es cuando pues tenemos un alcance acotado, tenemos unos determinados plazos de entrega, una duración muy concreta, muy orientada a proyectos, y un coste o un presupuesto del cual disponemos.
Sí, en ese triángulo que, bueno, ponga triángulo de hierro en Google y salen infinidad de imágenes definiendo lo mismo, en el centro siempre se posiciona la calidad, ¿no? Como cuando logramos el equilibrio entre estas tres aristas del triángulo, siempre está en juego la calidad. Entre el presupuesto, el alcance y el tiempo, cuando apretamos más de la cuenta alguno de los vértices, es que vienen los problemas con la calidad.
Sí, claro, es como la gran olvidada, ¿no?
Sí.
Y claro, la ejecución de proyectos cerrados es que tiene sus ventajas. A la gente que los va a lanzar, pues les gusta mucho, porque al fin y al cabo te dejan unas expectativas claras de qué vas a lograr, cuándo y por cuánto dinero, ¿no? Eso te da una cierta sensación de seguridad, ¿no?
Bueno, esa es una falsa sensación de control que quieren tener los project managers, las empresas, en la que determinando estos tres puntos parece que es una ecuación resuelta, ¿no? Que el alcance es el que está y basamos el tiempo en la estimación de este alcance, a veces sin siquiera entrar en el detalle de qué es realmente lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, sí, puedes llegar. ¿Y qué puede pasar si estimaste mal? ¿Tienes que aumentar el presupuesto? ¿Tienes que reducir el alcance o tienes que aumentar el tiempo? Bueno, generalmente cuando aumentas el tiempo también aumenta el presupuesto y ya parece que empezamos a tener problemas con el alcance del proyecto, ¿no?
Y no solo eso, porque además puede darse el caso, y ha pasado infinidad de veces, que aunque el alcance esté cerrado, no quiere decir que sea exactamente lo que más valor va a aportar al negocio. Entonces, el enfoque ágil cambia en ese sentido. Es un enfoque más empírico en el cual vamos a ir validando nuestras hipótesis para poder lograr aportar el mayor valor.
Hay algo que siempre he visto en los famosos pliegos de proyecto que, bueno, basados en listas de requisitos. Obviamente rara vez ves un pliego de proyecto basado en historias de usuario o modelos por el estilo. Es que esas listas de requerimientos rara vez están priorizadas, rara vez está cuantificado el valor esperado de una funcionalidad en específico y suele ser difícil distinguir qué es lo que realmente le aporta al cliente o al proyecto y qué es lo que realmente es irrelevante. Y es ahí donde solemos dar pie a la conversación con el cliente, a ver qué es realmente lo que, lo que le duele a tu proyecto. Y ya entramos en algo ágil, ¿no? Que es poner de lado la negociación contractual y empezar a colaborar mano a mano con el cliente.
Totalmente de acuerdo contigo, José. Realmente es que los proyectos cerrados, aunque hay ocasiones en las cuales tiene sentido hacerlos, porque hay contextos en los que realmente funcionan bien, para la mayoría de, o muchos de las problemáticas que estamos abordando dentro del desarrollo informático, pues surgen problemas derivados de ellos. Ya veíamos que en cuanto al alcance, pues no siempre el resultado con un alcance cerrado es lo que realmente nos va a aportar mayor valor. Aparte de la problemática que tiene, pues lo que son los cambios de alcance. Bueno, proyectos cerrados, al final esto deja a los clientes en una posición de fuerza, se le ejerce mucha mayor presión a los trabajadores con una serie de...
Y obviamente esto tira por eso la motivación de los colaboradores.
Totalmente. Y ya si nos metemos también en el cuándo, es que ya vamos a que nos vamos a que tenemos en contratos...
Que te penalizan cualquier desviación.
Claro, tienes a lo mejor, pues eso, precisamente, penalizaciones ya a nivel contractual. Al final eso repercute en que las estimaciones que hacen los proveedores a sus clientes es que están hinchadas, y eso al final, pues hay una pérdida de transparencia y de confianza.
No sé cómo lo ves tú, pero en estos puntos, ese tema, el aspecto legal de los proyectos y romper esa dinámica histórica de los proyectos cerrados con estos alcances tan inflexibles, realmente se rompe es empatizando con el cliente, logrando esa proximidad, haciéndoles entender el modelo, que lograr esta cintura o este poder pilotar tu proyecto en base a lo que te pide el mercado, trabajando codo a codo con tu proveedor, en los casos en que nosotros somos el proveedor de desarrollo o cualquier otro proveedor, es lo que te va a permitir realmente no embarcarte en proyectos que puede ser un fracaso, porque tienes un alcance cerrado que ya está firmado en contrato, y cualquier desviación inclusive no solo puede penalizar al proveedor si no llega en tiempo, sino que te puede penalizar a ti si en la propia construcción te das cuenta que este proyecto no va por ningún lado, que tienes que quizás cambiar el rumbo y que la negociación tiene que ser flexible de parte y parte. Muchas empresas lo han resuelto con las llamadas bolsas de hora acotadas para embarcar estos proyectos, donde bueno, te disponibilizan recursos, llamémoslos personas, para pilotar estos trenes de desarrollo ágil. Pero siempre va lo mismo, ¿no? Lo que digo, de romper esta dinámica contractual rigurosa para todos, tanto para el proveedor como para el contratante, ¿no?
Sí, ahí realmente lo que tratamos de que haya de fondo es que haya un valor que es el de la confianza, que realmente haya una mejor comunicación, que vean que los equipos que en su ejecución van a hacer las cosas lo mejor posible y que realmente pueden confiar en ellos. Y eso es algo que también se tiene que ganar. Y en ese sentido sí que es cuando nos preguntábamos con el título de este podcast si tiene sentido una ejecución ágil de un proyecto cerrado. Con una ejecución ágil, si quieres ahora, José, podemos hablar un poco de las características que tiene una ejecución ágil y las ventajas que eso supone. Y cómo, a lo mejor, de estar trabajando con proyectos cerrados, con un enfoque totalmente waterfall y con control, command and control ahí total de la gente que quiere micromanagement, pues podemos ver cómo hay otras alternativas.
Muy bien, Javi. Bueno, ¿qué podemos hacer para hacer un proyecto ágil, ¿no? Al final podríamos irnos a la teoría y hablar de los principios del manifiesto ágil y hablar de todos esos puntos que parecen hitos para ser ágiles, ¿no? La entrega frecuente que mejora y ese desarrollo iterativo incremental que plantea fallar pronto, ¿no? El famoso falla rápido, falla barato. Sí que es una de las premisas que sí podemos introducir en un proyecto. Generalmente los proyectos están marcados por hitos que suelen ser muy distanciados en tiempo. Suelen estar marcados inclusive por toda una fase en cascada de análisis, diseño, posterior construcción, porque claro, como el alcance está cerrado, parece que podemos diseñarlo todo al principio. pero realmente lo que deberíamos atender es cambiar el enfoque a entregar lo que realmente nos aporta valor, en trabajar en el diseño a la medida que vamos construyendo para que inclusive el cliente pueda pilotar que cosas que ya no quiere hacer, cosas que quiere introducir. Pero si ya todo está diseñado, la tendencia es perder el trabajo, perder el tiempo.
Sí, ahí además añadir que no solo nos tenemos que centrar en cuanto a la parte de lo que es el alcance del proyecto en sí, sino que realmente aplicando ciertos principios y valores ágiles a los propios equipos vamos a poder mejorar mucho su forma de trabajo.
Claro, y el alcance, la calidad serán consecuencia de estas prácticas que debemos introducir. Por ejemplo, las conversaciones cara a cara, motivar a las personas, introducir técnicas de retrospectiva para mejorar el propio proceso de desarrollo.
Sí, porque eso por ejemplo, es que yo cuando estuve trabajando hace años como jefe de proyecto, estaba la parte de lecciones aprendidas, que lo hacíamos una vez acabado el proyecto, que quedaba documentado, que nadie leía.
Que parecía un poco tarde, ¿no?
Realmente no te aportaba nada. En cambio, ya sí, aunque tengamos un proyecto cerrado, si tenemos una ejecución ágil, en la cual cada X tiempo, periódicamente, vamos, cada 2 semanas, 3, las que sean, vamos viendo cómo está trabajando el equipo y cómo podemos mejorar realmente, eso ya aporta valor.
Muy bien, Javi. Hemos hablado, quizás divagado, de todo lo que se puede hacer para hacer una ejecución ágil de proyecto. Pero vamos a centrar el tiro. Tenemos algunas directrices o guías de cómo podemos ejecutar un proyecto siguiendo estos valores ágiles que todos entendemos.
Sí, realmente ahí, siguiendo algo tan sencillo como los valores del manifiesto ágil, nos podemos meter con cada uno de ellos. O sea, por ejemplo, empezamos que una negociación contractual en un proyecto cerrado, por supuesto que va a estar ahí. Pero si además también colaboramos con el cliente y podemos mano a mano ver qué es lo que aporta más valor, lo que decíamos, con ciclos de entrega, aunque sean entregas internas, que pueda palpar y que pueda ver el producto que se está construyendo el cliente, pues probablemente nos permitirá pues tener un mejor resultado final.
Aquí hay otro punto que suele ser burla de los más agilistas, es el tema del plan, los famosos diagramas de Gantt. Parece que hay mucho recelo que en tener un diagrama de Gantt ya te ficha como que no eres ágil. Y puede ser que sí, porque realmente el diagrama de Gantt parece que es un plan cerrado que no admite respuestas ante el cambio. Y eso sí que no es ágil. Realmente el diagrama de Gantt es una expresión gráfica de un plan de trabajo, siempre y cuando entendamos que este plan de trabajo dentro de un entorno ágil se puede cambiar, puede pilotarse. Entonces, la particularidad de los diagramas de Gantt es que cambia de contexto. Entonces, lo que tenemos que aquí tener muy claro es que tenemos que tener una respuesta ante el cambio a seguir un plan, que esto duele mucho en los proyectos, porque los proyectos están marcados por un plan de proyectos desde el principio. Y la con lo que estás diciendo de que lo primero que tenemos que tener es esa proximidad con el cliente para que seamos reactivos ante estos cambios. Ya después vienen otras prácticas como entregar software funcionando ante documentación extensa, que al final, te lo digo como técnico, la mejor práctica para documentar el software es que sea un software que respete las buenas prácticas de desarrollo, un clean code, que el código sea autoexplicativo, que tenga bajo acoplamiento, que compre principio de responsabilidad única. Eso es un software de calidad que se autodocumenta. Y con esto no quiero decir que con metodologías ágiles no vamos a documentar.
Sí.
Pero racionalicemos la documentación que estamos generando, ¿no?
Es que eso pasa mucho, con tanto como la documentación, que se piensa que pasamos de un extremo al otro, a no documentar. Vamos a documentar, pero vamos a evitar desperdicios, todo aquello que realmente sea necesario. Igual que también planificamos, y planificamos hasta donde podemos. Y lo hacemos, cambia un poco la fase, ¿no? En vez de hacerlo todo al principio, cuando tenemos unos niveles de incertidumbre muy altos, lo vamos haciendo periódicamente y vamos pudiendo responder mejor ante el cambio. Fíjate que incluso lo que son los cambios de alcance, que en los proyectos cerrados tradicionales son un auténtico dolor burocrático, pues aquí podríamos jugar con que ciertas piezas o ciertas funcionalidades que no estaban previstas, si las queremos meter en un backlog, aunque tengamos un alcance cerrado, pues lo que tenemos que hacer es priorizarlo bien, y si entra una pieza de tamaño, vamos a suponer 5, pues que salga otra de un tamaño equivalente, o varias de tamaño equivalente.
Sí, eso se suele llamar el costo del retraso, ¿no? Cuando metes algo y ¿qué estás retrasando para cambiar el alcance? ¿O qué tienes que sacar del proyecto? Es importante que ahí mantengamos una comunicación muy activa con el cliente.
Sí, al final se basa mucho que en vez de centrarnos tanto en procesos y herramientas que están muy encorsetadas, pues que haya más esa colaboración, que tengamos unas interacciones con los que tratemos a las personas como individuos, que sepan hacia dónde vamos, por qué se toman las decisiones que se toman, y con eso vamos a tener un equipo más motivado y vamos a estar todos remando en la misma dirección.
Eso es.
Yo creo que lo que decíamos, una ejecución ágil de un proyecto, aunque sea cerrado, para mí, desde mi opinión personal, tiene sentido, porque ya es como un paso más, una transición hacia un modelo que de una ejecución, ya no solo ejecución, de un proyecto que nazca directamente como un proyecto ágil, el cual pues a veces es un poco más difícil porque hay que ganarse la confianza, y este tipo de proyectos pues pueden ayudarnos a que ciertos stakeholders pues puedan verlo con buenos ojos.
Sí, obviamente entre el blanco y el negro hay muchos niveles de grises que para determinar si un proyecto puede ser ágil o no, y dependerá en gran medida de esa colaboración que tengas y esa empatía que puedes lograr con el cliente del proyecto. Pero sí que hay cosas que hacer. Yo estoy muy por la labor de concienciar a las empresas y los colaboradores o las personas con las que colaboro en proyectos, que sí que se pueden hacer cosas, porque es muy habitual que te digan, no, es que esto es un proyecto cerrado y aquí el agilismo poco. Me temo que no, me temo que sí hay muchas cosas que hacer. Espero que esto crea un poco de conciencia, que al final es la motivación principal por la que hacemos este tipo de podcast. Y nada, gracias Javi por participar conmigo en este podcast y espero que pronto hagamos otro de nuevo.
Sí, por supuesto, un placer estar aquí hablando contigo y desde luego me gustaría sobre todo invitar a nuestra audiencia que hagan sus comentarios, que nos los dejen por escrito, que tengamos en cuenta que la voz y nuestra visión a veces puede estar sesgada, entonces la voz de otras personas pues nos puede venir muy bien para que todos como comunidad pues podamos seguir creciendo.
Seguro que sí. Muchas gracias, Javi.
Venga,
pronto.
Otro día.
Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.